Llegó la hora de que volemos juntos, porque es momento de que nuestra conciencia despegue.
Juguito de letras cósmicas.
Amigos, bienvenidos a este podcast, Juguito de letras cósmicas. Este es el primer episodio. Después de unos años de querer hacerlo, hoy por fin comenzamos. No vamos a darle más vueltas al asunto, no gusta el choro. Ya tuvimos choro, ahí está. Les presento a mi amigo, de mis mejores amigos de la infancia también, Alejandro. Ya después conocerán más de él. Pero él está en este podcast porque vamos a tocar un tema de las creencias. Las creencias son algo que define nuestras vidas, marcan nuestras acciones. Y pues son importantes porque es parte de lo que creemos que es importante, las creencias, ¿no? Entonces, Alejandro ha tenido una vida interesante. Tiene dos trasplantes de riñón. Le pasaron unas cosas con su abuela, con su mamá. Más adelante tal vez platiquemos. Pero no les traigo un don nadie, pues es alguien importante dentro de las creencias que ustedes tienen, que yo tengo, que por eso vamos a platicar esto hoy.
¿Hay con qué?
Hay con queso. Entonces, pues vamos a comenzar y el dron nos va a seguir. Este es el formato que vamos a tener el día de hoy para que puedan disfrutar de la naturaleza con nosotros. Tómense un momentito, respiren.
Tomen agüita, relájense y bienvenidos a esta charla con nosotros.
Es correcto. Imagínense que vienen con nosotros platicando, que estamos caminando juntos aquí en el bosque. Así estén en el carro, estén en su casa, estén donde estén, en el trabajo. Tómense este momento para respirar, para platicar con nosotros, para escuchar, para aprender, si es que les dejamos algo que pueda servirles. Pero bueno, vamos comenzando. Hermano, platícanos, hermano, para ti, ¿qué es una creencia?
Una creencia, hermano. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar a platicar por ahí con esa pregunta directa. Pues creo que yo lo definiría a grandes rasgos como la fe. Eso que mueve montañas, eso que cambia realidades, pues es nuestra creencia, ¿no? Muchas veces pensamos que fe es creer en algo que no podemos ver, creer en algo a ciegas. Y pues yo creo que todas las creencias son a ciegas, porque son cambiantes al igual que la fe. Es en lo que basamos nuestros pensamientos. Después de los pensamientos vienen las emociones. Y con nuestras emociones vamos a tomar acción, vamos a ir creando nuestros hábitos y pues tú sabes, las acciones y los hábitos pues es lo que nos marca los resultados, ¿no?
Claro.
Como decían por ahí, lo que se ve no se pregunta.
Sí, totalmente.
Entonces yo creo que la base de eso son las creencias, justamente.
Entonces, las creencias, que es nuestra, digamos, programación base, ¿no?
Tal cual.
Es nuestra fe, es con lo que actuamos en la vida. O sea, si yo creo que este árbol me va a hacer daño, voy a atacarlo, voy a defenderme, voy a hacer todo lo que, según mi creencia, sea lo correcto, ¿no?
Sí, muy bien aterrizado, tal cual. Yo me gusta usar muchos ejemplos porque creo que identificarnos con algo es parte fundamental para ir desmenuzando, ¿no? Y llegar a la base de nuestras creencias en este caso. A mí me gusta representarlo como una pirámide. ¿Por qué? Porque para mí las creencias son la base. Okay. Entonces, viéndolo como una pirámide, pues la base es la parte más grande, es por donde comienzas, ¿no? Es donde está el todo. Y la creencia creo que es muy, no quiero llamarla banal, pero vamos a decirlo así, si lo ponemos en palabras, para respetar la base de la creencia deben de ser palabras muy, muy ambiguas, muy directas. Porque si no, ya estamos hablando de un pensamiento, que el pensamiento sale de mi creencia. Entonces, por ejemplo, si mi base de la pirámide, vamos a ponerle a una creencia para que se identifiquen, pues lastimosamente la mayoría, ¿no? Pero el dinero. Yo creo, mi creencia, por X o Y acciones, sobre todo pasa en la infancia, ¿no? Es donde forjamos las, como la dices mayoría. Tú, las programaciones, las primeras creencias. Entonces, vamos a suponer una creencia negativa, una base de pirámide negativa, ¿ok?
Ok.
En palabras banales, dinero, malo. ¿Por qué? Porque pues ahí empezó, ¿no? De niño.
Okay.
Entonces, si la base de la pirámide y la creencia es dinero malo, siguen los pensamientos. ¿Qué pensamientos malos puedes tener acerca de dinero malo?
Sí, el dinero es difícil de conseguir.
Exactamente.
La falta de dinero es, me duele.
Exactamente.
No tengo lo que quiero, por lo tanto estoy pobre.
Exactamente. Los ricos son así, los pobres son así. Esos ya son pensamientos, ¿me explico? Sí. Esos ya tienen más dialéctica, palabras. Más palabra. Exactamente. La creencia es muy banal y esa es la cosa, ¿no? Que la queremos ver muy complicada y al final es tan sencillo como una decisión.
Claro.
Entonces, dinero malo, pensamientos, el dinero es así, el dinero es asá, el dinero me trata así, el dinero me trata asá. ¿Qué pasa? Siguen de los pensamientos las emociones. Entonces, si yo tengo creencia de que el dinero es malo y pienso que tener dinero es difícil, ¿cómo me voy a sentir?
Mal.
Mal, tal cual.
Triste, enojado, depende.
Desata muchas emociones en mí que al final va a desatar en acciones.
Claro.
¿Qué va a pasar? Voy a estar en mala actitud, me van a pedir dinero para una carnita asada y me va a molestar, me voy a sentir avergonzado porque no tengo, ¿me explico?
Sí.
Entonces, esos estados de emoción me van a llevar a actuar, vamos a decirlo, de mala gana.
Uh-huh.
¿Cuál va a ser el resultado? No voy a tener dinero. No voy a conseguir un mejor trabajo, el emprendimiento que estoy haciendo no es suficiente, el dinero no me va a alcanzar. Entonces el resultado va a ser dinero malo.
Claro.
El resultado siempre va a buscar que la base, que es la creencia, tenga la razón. ¿Por qué? Porque yo no me voy a mentir a mí mismo. Como decías, si yo pienso que este árbol, si yo creo que este árbol es malo y pienso cosas malas y me despierta cosas malas, pues al final voy a buscar la forma de chocar contra ese árbol.
Claro.
De que ese árbol me lastime. Entonces digo, es un ejemplo un poco raro, pero llévenlo al área de su vida que gusten, ¿no? Relaciones, dinero, familia, uno mismo, como gusten. ¿Qué crees?
Voy a poner de ejemplo la creencia del enojo, ¿no? Del enojo por algún motivo.
Ok.
Digamos, yo soy...
Enojón.
Yo soy enojón, sí, pero vamos a relacionar el enojo directamente a algo, a una situación.
Ok.
¿Qué te parece...? Una vez yo me equivoqué, yo pensaba que si ponía el vaso, un ejemplo, en la esquina de la mesa,
sí.
Pues no iba a pasar nada, ¿no? Y mi papá, lo tiré sin querer y estaba ahí mi papá o mi mamá y me gritaron, ¿eres tonto? ¿Qué? ¿Qué no entiendes las cosas? ¿Eres estúpido? Ve lo que acabas de hacer, acabas de romper ese vaso.
Sí.
Entonces yo relacioné un error a enojo, a la incompetencia, al enojo.
Ok.
Entonces... cuando yo crecí, obviamente eso pues se fue al inconsciente, quedó arraigado, no se dialogó, fue un momento de ¡pum! Regaño.
Sí, duro. Algo no trabajado, ¿no?
Exactamente, un regaño denso, duro, inmediato, y ahí quedó. Entonces, esta creencia que yo relacioné como a mi estupidez, a mi incompetencia,
sí
fue esa la relación, porque también pude haber hecho la relación a mamá, enojo, ¿no? Vaso, mamá, enojo. Vaso, mamá, regaño. Vaso, okay. Enojo. Pero sí. Lo quiero relacionar como a la incompetencia, un ejemplo.
Sí.
Entonces, cuando yo hago algo que creo que es lo correcto, un ejemplo, ¿qué será? Estoy conectando mi computadora nueva.
Sí.
Y la conecto mal y la descompongo.
Sí.
Y me enojo. Me enojo conmigo. Y digo, soy un imbécil, soy un incompetente, siempre hago lo mismo. Esos ya son pensamientos,
sí.
Pero se desembocaron de mi creencia, ¿no? Del enojo de que yo, cuando hago algo mal, me tengo que enojar.
Okay.
¿Por qué? Porque cuando a mí me gritaron, yo vi enojo.
Ok.
Entonces, en este caso es, quiero poner eso como ejemplo.
Ok.
Es una creencia del enojo. Y más allá del ejemplo, ¿crees que se puede cambiar esa creencia? ¿Crees que puedo no enojarme cuando hago algo mal?
Ok. Ok, te va. Varios puntos. Primero, si tomamos como base la pirámide, que digo, siempre aclaro esto, no me jacto de tener la razón, simplemente es el esquema que yo utilizo.
Uh-huh.
Si utilizamos esta pirámide como base, necesitamos entender que el enojo es una emoción. Entonces el enojo ya se desató después de los pensamientos y después de la creencia.
Okay.
Entonces, utilizando tu ejemplo, yo tiro el vaso y mi papá viene... Y yo estoy chico. Dime tú la edad.
para... No sé, 8 años.
Estoy a los 7 años y pasa esa acción, ¿no? El vaso. Uh-huh. Entonces viene mi papá, mi mamá, con cara de enojado. Sí, yo estoy ahí viviendo, nada más. Yo estoy aprendiendo, yo soy un niño. Entonces viene con cara enojado y me señalan con el dedo y me gritan y alzan la voz. Incluso me pueden decir, digo, cada quien sus papás, ¿no? Pero estamos hablando de la ira. Entonces me señalan y me dicen, eres un estúpido. Entonces en ese momento, acuérdate, base de la creencia es muy banal, es muy, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo así, soy estúpido. Tal cual, creencia, soy estúpido, soy una persona torpe. Al grado de que en el futuro voy a conectar mi computadora nueva y la voy a quemar. ¿Me explico?
Claro, sí, es algo que yo haría, ¿no?
Porque exactamente, exacto, güey. Entonces, soy estúpido, es mi creencia.
Digno
¿qué
de
pensamientos
mí
voy a tener dignos de una persona que cree que es estúpida? Soy así, soy asá, es que así somos los estúpidos, es que yo siempre la cago, es que yo siempre me tropiezo, es que pensamientos ya son palabras, ya es un diálogo. Ay, voy a tomar una pausa para este paisaje tan hermoso, Dios. Aprécienlo con nosotros, que esto es maravilloso. Bien, pues entonces, tomándolo de esa base, yo estoy pensando que soy esto, soy el otro. Y eso es lo que desata en mí el coraje.
Claro.
¿Por qué? Porque obviamente ser estúpido, vamos a ponerlo en creencias y sistematizado, no está bien. Nadie quiere ser un estúpido, ¿me sigues?
Sí, claro.
Entonces, desata enojo en mí, desata tristeza, desata desesperación. Muchas cosas que va a desatar esos pensamientos porque me estoy diciendo, me estoy flagelando, ¿no?
Sí.
Yo solito me pego latigazos. ¿Por qué? Porque soy estúpido. Entonces, ¿cuáles van a ser mis acciones? Me voy a pegar en todas las puertas, todos los vasos se me van a caer, siempre se me van a olvidar las cosas. Ahí están las acciones. ¿Sí? Claro. ¿Resultado? Soy un estúpido. Acuérdate, la creencia y el resultado siempre van a ser lo mismo, porque la punta de la pirámide se preocupa por la base, porque con poquito que se agriete la base, la punta corre peligro.
Claro.
Entonces, seguimos. ¿Cómo cambiamos esto?
Vamos para allá, ¿no?
Hay una forma, sí, claro. ¿Cómo cambiamos esto? Desde mi creencia, la forma más sencilla sería una pirámide inversa.
Okay.
Pero una pirámide inversa consciente. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer va a ser observar mis resultados. Hacer una observación de qué tengo. ¿Sí me explico? ¿Cuáles son mis resultados? No, pues una computadora quemada, todos los vasos están rotos, mis dedos están golpeados, tengo chipotes en la cabeza porque me pego en todos lados. ¿Me explico?
Sí, claro.
Entonces, reviso mis resultados. Después de eso, me voy más abajito. Acciones. ¿Qué estoy haciendo? No, pues claro, pongo los vasos en la esquina, estoy, cruzo puertas sin fijarme, cierro las puertas en mis propios dedos. ¿Sí me explico? Reviso la pirámide en inversa, pero necesitamos ser muy honestos porque si no nos podemos meter todavía más el pie.
Claro.
Entonces, acciones, después emociones. ¿Cómo me siento cuando hago esas cosas? Y es fácil, ¿no? Decir, la neta es que realmente sí estoy enojado mucha parte del día o de la semana o del mes o del año o de mi vida. Y desde ahí, desde esas ganas de cambiar, puedes introspectar desde tus emociones a tus pensamientos. Pero imagínate la claridad que debes de tener para abrirte con tus propios pensamientos. Porque estamos acostumbrados a pensar, pero de forma inconsciente. Simplemente están ahí los pensamientos.
Sí, una pausa.
Dime.
Un ejemplo. Cuando esto es como el confrontar, ¿no? O sea,
sí,
ser totalmente objetivo con tus pensamientos,
sí,
es parte de afrontarlos,
sí,
de verlos a la cara, de ser objetivo, de no maquillar esos pensamientos y decir, ay, sí, estoy enojado porque vale la pena ser enojado, ¿no? Un ejemplo. No,
sí,
no digo, ese pensamiento no es coherente, pero nuestros pensamientos maquillados para nosotros mismos en realidad no son muy coherentes. Pero como
claro,
no los externalizamos, no se lo platicas a nadie como, ay, sí, me enojé porque yo sabía que si ponía el vaso en la orilla lo iba a tirar. No, dice, ay, güey, el otro día compré un vaso bien chido y lo tiré, güey, puta madre, güey. O
sí,
se cayó, güey. Ni
claro,
siquiera dices, lo tiré.
Ay, aparte, dices, ¿cuánta gente rompe vasos? No manches, todo el mundo anda rompiendo vasos por la vida. ¿Qué tiene que yo rompa uno?
Sí, no,
nos justificamos.
No es un problema, no, pero no estás feliz.
Claro.
Claro, lo justificamos como que no es un problema. Como
claro,
que no hay pedo, pero no estamos felices.
Sí, pues buscamos apapacharnos, ¿no? A nosotros
claro,
mismos.
Sí, y eso nos genera el no ver los pensamientos claramente. No, exacto, ver la pirámide entera. Preferimos ver una partecita que es que no es nuestra culpa, que es culpa del entorno, que es culpa de otra persona, de la situación.
Completamente.
Pero es quitándonos la responsabilidad de nuestros actos.
Claro. Y creo que estamos en una era donde todos mínimo sabemos que empieza por nosotros, ¿no?
Sí, claro.
Entonces hay que echarle ganas, hay que ser honestos. Porque digo, estamos partiendo desde el punto de que ya es alguien queriendo cambiar una creencia. Entonces, ponte las pilas, échale ganas, sé honesto contigo mínimo, ¿no?
Sí, sí, sí. Digamos, dentro de las creencias, ubicas que el échale ganas está relacionado, bueno, los pensamientos, el échale ganas está relacionado a muchas cosas.
Sí.
Los pensamientos se relacionan con todo, todo se relaciona con todo. Ubicas, sí, que el échale ganas está bien generalizado como de, échale ganas es un, ¿qué será? Un
trabaja
bálsamo.
Más.
Un bálsamo, uh-huh, en el sentido de, ay, sí, échale ganas, pero la gente no le
echa.
No. Cuando alguien te dice échale ganas, no le eches ganas.
Sí, claro.
Le es como, ay, sí, él lo dice desde su comodidad. Desde,
claro,
su, muy fácil para él.
Sí, decirlo. Desde afuera es más fácil.
Sí.
Sí.
Pero
al final te lo digo para ti.
Sí, es tuyo. O sea, en realidad, claro, nadie más le puede echar ganas por ti. Nadie más puede esforzarse por ti.
Exacto.
Nadie más puede hacer la introspección.
Porque y menos en cambiar cosas de tu mente.
Claro.
Que es tu propio universo, ¿no? Ahí es donde tú creas y crees lo que gustes.
Sí, lo que sea. Ahí sí no hay reglas. O sea, tú vas a creer lo que quieras, porque las creencias no están limitadas al exterior.
Sí.
Son totalmente tuyas.
Sí.
Quiero que hagamos otro ejemplo.
Perfecto.
Este me gusta, digo, que ya lo hemos platicado tú y yo.
Okay.
El ejemplo de tocarnos. ¡Ay! No se crea.
Sí.
Hablo de un ejemplo. Vamos a voltear la cámara. Si yo te toco tu brazo, nomás así, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Te hice daño? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Cambió algo en ti?
No, estoy cómodo.
Estás casi igual que como estabas antes, ¿no?
Sí.
O sea, tu camisa te está tocando todo el tiempo.
Todo
tu
tiempo.
Mochila te está aplastando todo el tiempo.
Sí.
Normal. No pasa nada.
No.
Pero si yo fuera el amor de tu vida y te hiciera así un toque,
claro,
sería otra cosa, ¿no?
Sentirías, sí,
ay, qué rico. Ay, me está dando un cariñito, mi amor.
Sí, claro. Sí, por ejemplo, partiendo de mi respuesta de que no siento nada, me siento tranquilo, es porque sé quién eres, tenemos la confianza y todo. Seguramente si fueras un desconocido pasando por el parque y me haces así.
Sí, sería.
Sí, mínimo dispararía alguna alerta en mí.
Claro.
Hay algo aquí. Y ya depende de mis creencias, y desde chiquito me inculcaron que una persona desconocida no debe tocarte, puedo molestarme.
Exacto.
Puedo sentirme ofendido. Puedo, y vamos a eso. Ya es creencia, base, pensamiento. Lo que has estado maquineando todos los años que quieras, ¿no? De hecho, va relacionado a lo que escuchamos muchísimo, que en cierta parte me da un poco de cringe y coraje que lo hablen tanto, repetir patrones,
claro,
sin realmente saber de dónde viene la base. Te repito, no es que yo tenga la conclusión, pero me hace mucho sentido la parte de repetir patrones, viene justamente de las creencias. ¿Qué sigues creyendo desde chico que lo estás arrastrando hasta ahora? Son los patrones que estás repitiendo, pensamientos que de chico pueden ser, utilizando, por ejemplo, el ejemplo que ya usaba del dinero. De chico, pues dices, mi mamá no tiene dinero. Oye, vamos por unos chetos. No, mi mamá no tiene dinero. Vamos por unas papitas. Mi mamá no tiene dinero. Es un pensamiento muy base. Pero imagínate esa persona con 35 años. Su pensamiento es, no me alcanza. Ya, porque aparte ya repitió 30 años el mismo patrón.
Claro.
Entonces, eso es repetir patrones. Que la creencia, que las pirámides sean las mismas bases, hay que cambiar desde los hechos, ¿no? Te decía, una parte para cambiarla es desde el resultado.
Claro.
Una de las más importantes. Pero sigue con lo de. Okay. Sígueme tocando.
Okay. Sí, entonces, en este claro ejemplo, para que la gente lo pueda traducir, ¿no? Algo muy sencillo.
Sí.
Como, si yo lo toco, normal, como es mi amigo, no pasa nada. Si alguien es el mismo, la misma acción, tocar a alguien, pero como la creencia es distinta, el resultado,
sí,
es distinto. La,
sí, alguien homofóbico no dejaría que lo tocara.
Exacto, es como, no, ¿qué te pasa?
Aunque
¿por qué?
Seamos amigos, tú sabes que eso.
Sí, yo no soy como tú. Ajá. Y no me gusta lo tuyo. Y son, sí, creencias, es una creencia arraigada, profunda, que ni siquiera nos damos el tiempo de evaluar, ¿no? De,
claro,
de ver, ¿por qué me enojé cuando me tocó, Pancho? ¿Por qué? Porque estoy contento cuando me toca mi novia. Pero me están tocando, es lo mismo.
Lo mismo.
Es lo mismo. Ahora, hay otra parte fisiológica, ¿no? Un ejemplo, un toque igual de su novia lo pone feliz y ay, qué lindo, mi amor, y bla, bla. De mi parte, así, X. Paz, tranquilidad, normal, no pasa nada. Pero un golpe es dolor. Es un, sigue siendo un sentir, es un sentir, ¿no? Sigue siendo exactamente un sentir. Solo que ahora es un sentir que tenemos relacionado a dolor. El dolor.
El dolor está, mira, al final el toque te puedo decir que es placer. O sea, el golpe podría ser dolor y yo puedo decir, ¿qué te pasa? O te puedo decir, ay, sí, panchito, pégame más fuerte. También depende de la creencia. No importa si es dolor, no importa si es placer, no importa. Más allá de eso, importa tus bases.
Claro.
Lo que tú creas. Es, pase lo que pase. Ahora sí que los eventos fuera de nosotros son neutros.
Sí. Son eventos.
El que interpreta, exactamente.
Exactamente. La interpretación siempre es interna. 100%. No se puede interpretar. Sí, sí, eso es parte de quitarle la responsabilidad a tu ser, a ti mismo, ¿no? Es como, ay, no, sí. Si alguien me pega, yo me enojo. Es lo que es, así debe
así
de ser.
Así soy yo. Así soy yo. Y así contestan.
Así mi papá se enojaba cuando le pegó, cuando se pegaban.
Así crecí, así soy yo.
Todo siempre es una creencia que viene de algún lugar, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, eso es el punto en el que quería como enfocarme un poquito para que todos podamos ver eso. Podamos abrir los ojos y decir, cierto, puedo tener una creencia distinta. Como yo en un momento de mi vida dije, hace no tanto, dije, yo ya no me voy a enojar.
Okay.
Para mí enojarme no es aceptable. Okay. No me parece.
Me está perjudicando, simplemente voy a evitarlo.
Voy a evitarlo y puedo evitarlo si yo estoy enfocado en evitarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, la creencia que antes yo tenía es, si tú me empujas, yo me voy a enojar.
Sí.
Si tú me empujas, yo te voy a decir, ¿qué traes?
¿Qué? ¿Por qué me
quieres?
Empujas?
¿Por qué me estás empujando? Y ahora desde mi creencia nueva, es si tú me empujas, oye,
puedo preguntar desde la tranquilidad, ¿todo bien?
Como, oye, ¿qué pasó? ¿Te empujé? ¿Todo está bien? Y el otro tal vez ni siquiera se dio cuenta y como venía de malas, se te hizo así, sin querer, y te dice, ah, discúlpame.
Sí, o reaccionas de la otra forma y se terminan agarrando.
Exactamente.
Sí, claro,
una situación cambia conforme a una creencia, desde la base de una creencia, ¿no?
Claro.
Entonces, ese es el punto al que quería llegar. Como, ¿cómo podemos cambiar nuestra vida? ¿Cómo podemos cambiar? Porque literal, tu vida es a base de percepción.
Sí.
Tu vida es... Este bosque para mí está a gusto. Yo estoy a gusto, me gusta el bosque, pero para alguien más pues no, a mí me chocan los bosques. Y al venir aquí está de malas y estás así todo incómodo. Y solo por tener una creencia distinta. Y nadie quiere estar, según mis creencias, según mis pensamientos, nadie quiere estar de malas. Nadie quiere estar así hecho bolita, estresado.
No, y probablemente haya alguien que le preguntes allá afuera, oye, ¿te gusta ser así? Te va a decir que sí, hasta el momento en el que eso lo enferme.
Claro.
Hasta el momento en el que llegue un cáncer, una diabetes, una insuficiencia renal. Es más, ¿para qué exagero? Un dolor de cabeza. Ay, es que no sé por qué me está duele la cabeza. Carnal, eres un gruñón.
Todo el día te estás
todo curando. El tiempo, exacto. Entonces, hasta ese punto donde ya llegamos a tocar el límite de nuestra salud, es cuando muchas personas, se los digo, ¿no? Doble trasplantado de riñón, algo aprendí. También les digo algo, nada más para no quedarme con ello. Eso que me dijiste justamente de que vamos, es que así me enseñaron, así son mis papás y todo, desde mi creencia, a partir de los 14 años, que sería el segundo ciclo, de lo que les decía, repetir ciclos, va en ciclos de 7 años.
Se fortalece.
Ya tocaremos más a profundidad ese tema. Pero a partir de los 14 años, tú deberías de empezar a forjarte tus propias creencias, empezar a trabajarlo. No decir, así me enseñaron, así me... Pero bueno, ya llegaremos a un sistema educativo que nos enseñe desde jóvenes, ¿no? A ir forjando nuestra mente.
Bueno, ya estamos de vuelta.
Hemos vuelto.
Bueno, estábamos en la parte de cómo cambiando nuestras... Cómo el cambio de nuestras creencias afecta directamente nuestra percepción de la vida, ¿no? Del todo, porque nuestra vida está hecha de momentos, de precisos momentos. O sea, cada momento es percepción, cada estar es percepción.
Instantes.
Cada instante de nuestra vida. Por lo tanto, el cambiar nuestras creencias que afectan cómo percibimos cada instante cambia nuestra vida.
Sí, la realidad por completo. Pero mira, ni siquiera hay que abrirnos tanto al cambio mis creencias para cambiar mi realidad. Tus creencias son tu realidad. Entonces, sin necesidad de cambiarlas. Ve tus resultados y vas a saber qué crees. Okay. ¿Lo explico?
Sí, ir de arriba para abajo.
Sería uno de los procesos para cambiarlo. Ahora, podemos ir de arriba para abajo, no desde la punta. Muchas veces, para personas es más fácil escucharse sus propios pensamientos No sé, voy en el carro y voy pensando, ay Dios, qué estupidez, otra vez me levanté tarde y voy, es como, ok, ¿hora? ¿Qué hora es? Ya voy tarde, ¿no? Entonces, como decías, el golpe es el golpe, ya voy tarde hacia mi trabajo, puedo estar pensando de forma positiva en cómo voy a remediar el hecho de que ya la cagué o estarme flagelando, exactamente. Claro. Diciendo, ah, por eso me levanté tarde, siempre mi alarma me falla. Programación, desde los pensamientos. Y hay personas que desde ahí pueden decir, no manches, sí es cierto, todo el tiempo pienso, ay, qué estúpido. Me pego en el dedo y pienso, ay, qué estúpido. Hago algo y, ay, sí es cierto. Hay personas que hasta lo expresan en voz alta. Hacen algo, ay, perdón, ay, qué estúpido. Entonces, imagínate si lo expresa, ¿cómo lo ha de pensar acá? Sí, claro. Se ha de dar unas regañadas. Hay personas que se pueden poner más atención a las emociones. Sobre todo las mujeres pueden conectarse más con esa parte de las emociones para de ahí analizarse. Oye, de 24 horas estoy despierto 16 y de 16, 10 estoy triste. ¿Me explico? No estoy detectando los pensamientos, no estoy detectando los resultados, pero sí en las emociones. O sea, al final es como una deconstrucción de la pirámide para ver sobre todo en dónde estoy fallando.
Okay.
¿Me sigues? Entonces las voy a repetir nada más para que hagan el ejercicio en sus casas, digo, espero. Creencias
es la base.
Base, creencias. De lo que creo, pensamientos, pienso. De lo que pienso, tengo emociones, reacciono, ¿no? Sentimientos. Después de eso, vienen las acciones, voy a accionar con todo esto pasado y genero mis resultados. Entonces, yo, recomendación, observa tus resultados, más allá de si te gustan o no. No es una comparación. Porque para decir que algo te gusta o no, algo es caro o no, algo así, necesita haber una comparación. Exactamente. Entonces,
otro punto de comparación.
Simplemente veo mis resultados.
Y los observo, los veo sin más allá de decir, estoy de la chingada porque no tengo dinero. No, exacto. Es como, no tengo dinero. Exacto. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto?
Sí, literalmente significa? Lo diría así. Vamos a tomar eso del dinero. Imaginemos que yo salgo todos los días a mi cochera y veo un carro que despierta algo en mí que no es lo que a mi potencial sé que podría tener yo de carro. Entonces salgo y tengo mi carcancha, pero todos los días me flagelo diciendo, ah, el día que tenga un Lamborghini van a ver cómo este güey va a ser mejor. ¿Me explico? Entonces, no, una, ni estoy agradeciendo la carcancha que tengo, entonces no voy a salir de ahí. Y dos, esta carcancha es de un perdedor, pero ¿qué crees? En mi carcancha. Exacto. Entonces se vuelve algo muy... Es un juego ahí medio raro. Pero la cosa a lo que voy es... ¿Qué es ver mis resultados? Es salir y decir, tengo una carcancha. Punto. Si digo, voy a tener, o cuándo tuve, o cuándo tendré, o cuándo tenía... No. Resultado.
¿Qué hay? ¿Qué
quise? Sin comparar con nada. Ajá. Tengo una carcancha, tengo una casa chiquita, no tengo dinero. No, porque la mente va a buscar... Bueno, pues, pero pues, mis amigos, soy el que tiene más dinero. Bueno, pues, pero tengo compas que ni carcancha tienen, que ya quisieran. Bueno, pues, ¿está bien? Sigue con tu carcancha, sigue con tu...
Nomás no te quejes.
Exacto.
Sí, porque si te flagelas. Si estás bien con eso, no hay necesidad de quejarse.
Exacto. Pero... Y eso va de la mano con el potencial. Si tu potencial es chiquito, está bien. Nadie te va a decir nada. Tú andas en tu carcancha y tú todo. Pero si dentro de ti sabes que tu potencial es para ser el dueño del mundo, show me. Enséñame, ¿qué tienes? ¿Sí? El problema es que cuando yo me siento Hércules, pero no puedo levantar ni 10 kilos, me voy a deprimir. ¿Y qué pasa si me voy a deprimir? No me voy a poner a hacer pesas para hacer Hércules. Voy a clavarme en que no puedo cargar ni 10 kilos y voy a empezar, soy un debilucho.
Y vas a reafirmar que eres un debilucho, que eres un tonto, que no puedes.
Hasta el punto en el que se me olvide que soy Hércules. ¿Me sigues? Entonces... Trabajen en eso, busquen no repetir patrones. Y si van a repetir patrones, que sean patrones que los lleven al potencial que ustedes conocen que tienen. Porque cada quien su potencial y eso se respeta.
Sí, cada quien lo va a sentir. Ese
exacto. Pero a mí...
Cuando te sientes tranquilo, ¿no? En paz, como estoy haciendo esto, fallé hoy, pero estoy bien porque lo hice.
Claro.
Lo que yo quería hacer.
Sí, al final si sales y ves tu carcancha y puedes imaginar un Lamborghini, es porque ahí está tu potencial. Sabes que tu potencial es para un Lamborghini. Hay gente que sale y ve su carcancha y dice, ¡guay! La ama y no piensa ni en cambiar ni en nada. Pero seguramente con la esposa no se lleva tan bien. Tiene pues con el hijo, tiene pues acá. Porque si no, llevaría su vida a un siguiente nivel. Muchas personas me dicen, platiqué con un chamán que muy conectado con la espiritualidad, con la naturaleza y los animales, pero completamente desconectado de la parte del dinero. Y él me decía, es que el dinero no es tan necesario. Estás muy clavado, estás... Tú lo ves como un resultado, me decía a mí, ¿no? Y yo le decía, ok, ¿crees que el dinero no es tan importante, pero tienes el potencial de hacerlo? Y me dijo, claro, claro, con lo que yo sé, con lo que yo hago, con la conexión que tengo, yo podría ser multimillonario. Le digo, pero no crees, no me interesa el dinero. Y yo le dije, ok, ¿crees en el karma y en el dharma y en el, uy, sí, claro, lo que das recibes y la madre? Usa tu potencial para ser multimillonario y lo que quieras, una casa hogar, perritos, siembra árboles, porque se necesita dinero.
Claro.
Y se quedó cuajado. Dejen de justificar su poco aprovechamiento del potencial. Se están metiendo el pie solos. Si conoces tu potencial, muéstralo.
Sabes, sabes lo que quieres hacer, sabes lo que quieres tener. Lo que quieres
de lo
hacer.
Que eres capaz. Entonces, si eres Hércules, muéstralo. No, no prefieras dejar de ser Hércules porque es mucha responsabilidad y porque esto, porque el otro. Son miedos, ¿no? Claro. Que al final, no quiero entrar en temas del ego, pero todos tenemos una sombra. Todos tenemos una parte oscura. Y al final, mientras más grande es esa sombra, más energía te cuesta. Voy a poner el ejemplo, no sé, por ejemplo, a una persona, ¿qué te voy a decir? Alguien que es infiel, alguien que engaña. Le está echando piedras a su costal, me explico, su sombra es más grande. Sí. Cuando esté con su pareja, él necesita actuar, o ella necesita actuar, me explico, él no voy a esconder mi celular, voy a no sé qué, va a la plaza y nomás está...
Sí, que no vaya,
¿me siguen? Exacto. Está entonces, la sombra requiere de ti. Ahora imagínate un pedrasta, imagínate una persona que asesinó a alguien y luego llega a comer a su casa. ¿Sí me sigues? Entonces... ¿Qué tanto te está costando tu sombra? Hay que ser, porque eso es lo que opaca tu potencial. Entonces, cuida tu sombra, cuida tus creencias, cambia tus hábitos y muéstranos el potencial que tienes, porque a todos nos interesa. A todos nos interesa personas elevadas, personas sumando y comunidad, ¿no?
A todos, sí, porque a fin de cuentas somos humanos.
Claro.
Somos personas. Esta es nuestra casa, el planeta, por eso estamos aquí también en el bosque. Es nuestra casa, es nuestro hogar. Pero, y además, somos tan, digámoslo, chingones los humanos que hemos creado un mundo para nosotros. O sea, las ciudades no existían.
No.
Ahora es una cosa inmensa. ¿Pero qué? ¿Qué mundo creamos donde todo mundo es infeliz?
Sí.
Todo mundo está sufriendo, está de malas, está cansado, está harto, no tiene dinero, quiere otro carro, no tiene la morra que quiere. Solo son pensamientos. Y además es un sistema que hemos creado que no... O sea, en vez de ser para nosotros el sistema, es casi, casi nuestra cajita de tortura.
Sí, ya trabajamos para el sistema, ya no el sistema para nosotros.
Antes de divagar,
sí.
Porque este creo que es otro tema que podríamos tomar.
Completamente.
Después, quiero que vayamos... Ahorita es la era de la ciencia. Ahorita las palabras y todo muy bonito, todo qué padre, pero esta es la era de la ciencia en cuanto a creencias. Ahora le creemos a la ciencia. Antes le creíamos... Al pastor, antes le creíamos al chamán, antes le creíamos al sabio, que tiene muchísima más coherencia que creerle a alguien con muchísima experiencia. Antes eran los sabios, los viejos del pueblo, los líderes. ¿Por qué? No. Porque tenían la experiencia, tenían la vida, tenían las vivencias. Ahora es diferente. Pero bueno, aquí mi punto es, ok, todo esto está muy padre, ¿no? Hablamos de cosas muy padres, de cambiar nuestras creencias, cambiar nuestra vida. Pero
muy sencillito, ¿no?
Exactamente. Muchos andan a decir, ay, sí, qué vergas, a ver, ¿por qué no adelgazas? Ajá. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo digo, lo digo de mí, los dos.
Sí, claro, claro.
Desde nuestras creencias, vean cómo estamos. Pero ahí les va una realidad que van a querer creer porque viene desde la ciencia. La neuroplasticidad.
Me encanta.
La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de autotransformarse. Para los que no sepan, el cerebro trabaja con relaciones. Las relaciones es, imagínense un bosque entero como este. Ya les enseñé, ahora una toma de arriba, pero sin caminos. Cuando naces no tienes caminos en tu cerebro. No hay una neurona conectando con la otra y diciendo, me gusta la papa. Ya conozco lo que es un carro. Todas esas son relaciones. Es un caminito.
Sí.
Igual nuestras creencias. A mí me enoja cuando alguien me dice, soy gordo.
Uh-huh.
Entonces se genera una creencia. Oh, yo soy un estúpido por no poder adelgazar, ¿no?
Sí.
¡Pam! Y se refuerza. Entonces, cuando yo digo, yo con mis palabras, porque ya lo pensé, ahora lo estoy diciendo, yo soy un estúpido porque no puedo adelgazar.
Uh-huh.
Entonces, a la hora de yo con esta boca moverlo y hacer que salgan las palabras, uh-huh. mi cerebro dice, está moviendo la boca diciendo que yo soy un estúpido. Por lo tanto, yo soy un estúpido.
Tienes razón.
Estoy aventando palabras, uh-huh. generando ondas de sonido que luego yo escucho.
De mi propia voz.
De mi propia voz, sí. que es en quien más confío. Y sí. digo, yo soy un estúpido, ¿no?
Claro.
Entonces, esto es para todos los que dicen, no, sí, es imposible o está muy cabrón. Literalmente la ciencia ya lo descifró, lo vio. Hay estudios, abrieron cerebro, lo vieron, vieron con ¿cómo se llaman estas madres las que conectas al cerebro?
Sí, electrodos.
Electrodos. Sí. Literalmente vieron un cerebro, sus frecuencias, y luego, conforme a cambios en su vida, lo volvieron a ver en esa persona y vieron que su cerebro cambió.
Sus ondas cerebrales cambiaron.
Todo wow. eso lo podemos ver, lo podemos palpar con las creencias que en este siglo son las importantes, ¿no? Las
claro.
que todo el mundo
buscamos
escucha.
Lo tangible.
Exactamente. Sí. Que no está mal. Obviamente, la ciencia es la observación de nuestro mundo. La ciencia es la observación objetiva de los sucesos. Si yo digo que estoy pateando una piedra, estoy pateando la piedra, ¿no? Aquí está pasando, ¿no? No es mentira. Te lo puedo comprobar con, ay, sí, estaba en la posición A, se movió a posición B, utilizando tanta fuerza desde el vector, que es mi fuerza, que tiene tantos kilos, bla, bla, bla. Son etiquetas. Pero lo que voy es, ahora que estamos en esta era, la era de la ciencia, si necesitan confirmar que pueden cambiar su mente, uh-huh. investiguen, lean.
Sí, claro.
De que,
neuroplasticidad.
Neuroplasticidad es una capacidad del cerebro. Sucede. Si ahorita le cayera una piedra a Alejandro y le dañara la mitad del cerebro, la otra mitad del cerebro va a adaptarse para utilizar todo el cerebro que le queda para hacer todo lo que hacía antes.
Completamente.
Entonces tenemos esa capacidad. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo y el punto es este. Sí, está muy padre todo lo que hablamos, está muy padre todo esto de las creencias. Si no les parece lo suficientemente creíble, si no les parece lo suficientemente utilizable, si esto que hablamos no puede cambiar sus creencias, no les da el poder, usen lo que quieran. Investiguen, vean magia, vean cosas de ciencia y busquen sobre cómo cambiar tu vida porque se puede.
Sí.
Entonces, esto que hablamos, y yo no digo que tengamos la verdad absoluta, ni siquiera la ciencia tiene la verdad absoluta todo el tiempo. La ciencia cambia, se equivoca. Pero ese es el punto, es busquen. Sí. Busquen y acepten. Eso es lo primero. Tomen la responsabilidad, tomemos la responsabilidad, que es nuestra vida, que son nuestras creencias y que nosotros podemos cambiarla. Ese sería el punto clave de esto. Por eso toqué la neuroplasticidad, porque sí, palabras sobran, ¿no?
Claro.
Acciones tuyas, acciones nuestras. Nosotros estamos tomando acciones también.
Claro.
Y estamos cambiando cosas desde nuestras creencias y luego nuestros resultados van a ser otros. Por eso ya se verán después. Vamos a seguir caminando para acá.
Caminemos este bello bosque.
Para aprovechar.
Que es el Bosque de la Primavera en Guadalajara, Jalisco, México.
GDL.
GDL. Me encanta. Pues sí, hermano. Es muy bueno que investiguen porque amplía tu conciencia, te lleva a saber quién eres y si sabes quién eres, pues sabes lo que quieres, sabes tu potencial y si sabes todo eso muy probablemente lo entiendas y si lo entiendes y lo pones a prueba lo vas a conocer y si lo conoces lo suficiente lo vas a comprender y si lo comprendes, ¿qué es comprender? Pues ser, ¿no? Sí. Ahorita comprendemos este parque, somos parte de. Y al ser parte de él, literalmente, si yo escupo aquí, comprendo el parque. Ya es parte del parque.
Sí, ya, entonces, ya formó parte de ahora.
Exactamente. Entonces, la clave es comprendernos. Y la base es la sabiduría, las etiquetas. Por eso, como dicen, el que no habla, Dios no lo escucha, ¿no? Primero hay que compartir información con etiquetas y ser claros. Comunicación efectiva.
Bueno, vamos a continuar. Quería que tocáramos un poquito la parte de la meditación.
Ok.
Bueno, voy a hablar yo un poquito de eso y tú me dices tú cómo lo ves.
Perfecto, gracias.
Las creencias generan pensamientos.
Ok.
¿No?
Sí.
Al nosotros observar los pensamientos, es más fácil que podamos observar nuestras creencias, ¿no crees?
Sí.
Entonces, no sé si les pasa a todos, me imagino que sí. Nuestra mente todo el tiempo está diciendo cosas. Ay, no compré leche. Ay, hoy me veía gorda en el vestido. ay, los zapatos que me puse hoy no combinaban con mi fajo.
Y en positivo, ¿no? También.
Sí, también en positivo, ¿no? Como, ay, no manches, soy bien chingón. Sí. Man, hoy me la rifé bien cabrón en el trabajo.
No quiero llegar a mi casa porque qué rico cocina mi mamá.
Todo el tiempo.
Extraño a mi perro, quiero abrazarlo.
Quiero abrazarlo. ¿Sí?
Todo el tiempo.
Ay, mi perro huele bien rico, a pesar de que huele a pinche boca de perro.
Como salchicha.
Entonces, la observación es clave. Sí. El estar atento, ¿no? Que esa es parte de lo que en la parte tibetana dicen que es el ser, la iluminación que eres tú, ¿no? Es el ser absoluto, que no eres tus pensamientos, no eres tus creencias, no eres tampoco este cuerpo físico. Pero más allá de lo místico, mágico, que ya lo platicaremos también después, cómo la observación de nuestros pensamientos nos puede liberar al mismo tiempo de ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que quería llegar. Como la meditación es el tiempo en silencio. Bueno, hay diferentes tipos de meditación, pero vamos a hablar de la en la que callas tus pensamientos.
En la que está enfocada en los pensamientos.
Exactamente. ¿Verdad? La que está enfocado en silenciar los pensamientos. Algunos le llaman meditación de vacío, otros le llaman meditación vipassana.
Sí.
Pero como le llamemos, las etiquetas sobran.
La base es meditar para conocer los pensamientos.
Ajá, para conocerlos.
Entrenarlos.
Y acallarlos. ¿Por qué? Okay. ¿Cómo los conocemos? Cuando los podemos desconocer. Cuando podemos decir, yo no estoy pensando esto.
Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, algo así.
Algo así. Porque cuando tú te callas en la meditación, no hay pensamientos. Cuando logras silenciar la mente de verdad, no hay pensamientos. Es un ser, es un estar en silencio.
Okay.
Silencio total. Entonces, y eso pasa, este no es el proceso, ¿no? No te sientas y ya no hay pensamientos. Lo que pasa es todo lo contrario. Te sientas y llegan los pensamientos. Te callas un ratito con, la boca, respiras y empiezan a llegar pensamientos. ¡Ay, me da comezón! ¡Ay, me senté chueco! ¡Ay, este sillón creo que no es el correcto!
¡Ay, le voy a bajar a la música!
¡Ajá!
¡Ay, voy a...! Sí.
¡Ay, el ventilador está muy fuerte! No hay ventilador! Me gustaría que hubiera ventilador. Todos los pensamientos que pueda haber
se desatan como locos.
Exactamente. Entonces, lo primero es no darles importancia. Saber que en ese momento, aunque estés incómodo, según tus pensamientos, te vas a quedar sentado, ¿no? Vas a estar ahí. Según tus pensamientos, no deberías de estar sentado. ¿Por qué? Porque estás incómodo.
Claro.
Según tus pensamientos, tienes urgencia de trabajar. Tienes urgencia de ir al gimnasio. Es como, ay, me podría poner a hacer ejercicio en vez de ponerme a meditar.
Claro.
Que no vas a hacer ejercicio tampoco. ¿Ubicas? Hay personas que lo dicen y dejan de meditar y no se van a hacer ejercicio.
Claro.
Entonces, ese es el punto. Es como, primero es callar los pensamientos un ratito. Y en cuanto logras silenciarlos, aunque sea un segundo, medio segundo, que es el respirar, y no pasó nada por tu mente, y luego llegan los pensamientos. Ay, estoy gordo. Ay, no traigo nada. Ay, hoy me enojé, soy un enojón. Entonces ya puedes saber que puedes estar en silencio.
Okay.
Entonces es el momento de desconocer tus pensamientos, en el sentido que sabes que no eres ese pensamiento en ese momento. Dejaste de ser ese pensamiento por lo menos un segundo. Dejaste de ser la persona que no puede hacer ejercicio por un segundo. No, dejaste de ser esos pensamientos.
Sí.
Entonces, este es el punto al que voy yo, es si podemos silenciar un poquito nuestra mente, después podemos observar los pensamientos. Observarlos como un tren que pasa. Tú no eres el tren, tú no eres el carro, tú no eres el pájaro, solo los puedes ver pasar.
Sí, te entiendo perfecto. Es como primero conoces tu silencio para saber que hay silencio.
Exacto.
Y luego ya puedes observar cuando no es silencio, o sea, cuando hay ruido, vaya.
Exactamente, pero muchas veces se nos olvida que puede haber silencio. Se nos olvida.
O no sabemos, ¿no? También hay personas.
Sí, hay personas que no saben que toda su vida ha sido un constante bla, 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 bla. La mente no se calla.
Claro, un diálogo interno imparable.
Imparable, continuo, todo el tiempo. Y entre peor estés, o sea, peor sea tu vida para ti, más duro es la voz.
Claro.
No mames, estás bien gordo, estás bien pendejo, no tienes dinero, no tienes novia, eres tímido, no sabes jugar fútbol, no eres bueno ni para los videojuegos, no vales nada, güey, qué pedo. Sí. Y son voces duras.
Claro.
Voces intensas, ¿no?
Sí, que te llevan al suicidio, que te llevan a cosas así fuertes, pues.
Exactamente. Y como lo que tú dices es, si tú eres un tonto, vas a hacer tonterías.
Claro.
No te queda de otra porque eres un tonto.
Como decía Forrest Gump. Un tonto es el que hace tonterías y yo no estoy haciendo tonterías.
Exacto.
Sí.
Entonces, cuando alguien, que en este caso es tu voz, te dice, eres un tonto, si tú estás despierto, estás respirando, estás entendiendo que esos pensamientos no eres tú,
claro,
puedes decir, no,
no es cierto. No soy un tonto.
Claro.
¿Por qué? Con el ejemplo
de Forrest Gump.
Yo no estoy haciendo tonterías.
Claro.
Tal vez fallé.
Tal vez me equivoqué. Tal vez cometí un error.
Sí, pero no importa. No, no significa que soy un tonto.
Claro. Volvemos, por ejemplo, a la parte de la ciencia, ¿no? La ciencia llega al hecho a través de prueba y error.
Exacto.
El problema es que nosotros no nos permitimos el error. Y al primer error nos enfrascamos en el error.
Sí, no, ya no debería hacerlo. La verdad es que no puedo.
Claro.
Para que lo intente. Un ejemplo, ¿no? Este podcast. El otro día lo intentamos grabar, no sí. se dio el momento, y sí. yo pude haber, porque llegaron esos pensamientos. Fue, no, ya, ni para qué lo hago, ¿no? Es una señal, no hacerlo.
Mejor hago otro proyecto, sí. mejor hago otra cosa, claro.
Bla, 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 bla. En vez de verlo como, ah, mire, ya aprendí que si no planeas bien el día, si no planeas perfectamente la ocasión, puede sí. que surja algo.
Sí.
Y ya, la siguiente vez lo vas a hacer bien, como ahorita. Te está sucediendo, bien o mal, como lo quieran etiquetar, como sea la creencia.
Sí, de hecho está.
Está sucediendo.
Sí.
Entonces, quería llegar a ese punto de la meditación y del silencio interno para conocerse, para entenderse, para estar, para poder observar más, más ¿qué será? Claramente tus creencias, para poder observarlas primero y poder tal vez desconocerlas. Decir, no, es que esta creencia no me gusta, ¿no? ¿Se calde?
Sí.
Esta creencia no vibra conmigo, por decirlo de una manera. Esta creencia no la siento bien. Porque hay creencias que puedes estar a gusto con ellas, ¿no? O sea, a mí me gusta creer que ayudar a las personas son buenos y que me hace feliz.
Claro.
Que darle una manera a alguien en la calle, no, yo sé que no lo voy a solucionar su vida inmediatamente, pero pues puedo apoyarlo en ese momento.
Claro.
Entonces esa es la parte de las creencias, pero que podemos
que
tomar.
Que suman.
Que suman y que podemos claro. tomar conscientemente. Que sí. podemos decidir. Decidir
sí, claro.
creer
que
en ella.
Que al final, si tú tienes esa creencia, volvemos a la parte del potencial. Puedes darle $5 a alguien en un semáforo o poner una casa a hogar. Al final, si tu creencia ya está en que ayudar a los demás es bueno, show me.
Sí, hazlo. Sí. Ayuda.
Exacto.
Como quieras.
Qué hermoso está aquí, hermano.
Pues sí, estamos hablando un poquito de la observación. El momento de silencio, el momento de percepción de nuestros pensamientos,
claro.
de la atención a nuestros pensamientos, y cómo esto te puede ayudar a cambiar tus creencias, cómo te puede ayudar a observar tus creencias y observándolas, puedes decidir cambiarlo, ¿no? ¿Cómo vas a cambiar algo si no sabes que existe? ¿Cómo vas a tirar un castillo si ni sabes dónde está?
Sí, hasta en Alcohólicos Anónimos lo dicen, el primer paso es la aceptación.
Sí.
Si no te consideras alcohólico, no hay nada que hacer.
Sí, no, pues estás bien chido, pues vete a tu casa, güey.
Claro.
Sí, también.
Tu familia está loca, ¿para qué te mandaron acá?
Exacto.
Sí.
Entonces, ¿tú qué opinas de eso?
¿Yo qué opino?
¿O qué pues podrías mira, agregar?
Vamos desde la parte donde estábamos hablando de la meditación. Cómo influye justamente el comprenderte, el ser tú, pero como decías, ser yo implica muchas más cosas que este cuerpo físico, implica muchas más cosas. Mira, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Este cuerpo es tuyo, no eres el cuerpo. ¿Cómo te puedo explicar eso? Si tienes un accidente y pierdes un brazo, no eres menos tú. Tienes una parte menos del cuerpo, pero sigue siendo tú. Al igual hay que aprender a ver la mente. Yo tengo una mente que yo, como dices, desde la neuroplasticidad, desde lo que creo, desde lo que quiero, desde ahí empiezo a cambiar lo que soy. Puedo cambiar este cuerpo, ¿no? También puedo utilizar la plasticidad para este cuerpo, ¿no?
Que claro.
Hablaremos un poco más como la poliformia, el cómo cambio de forma este cuerpo a través de alimentación, a través de ejercicio, a través de hábitos, ¿no? Voy a generar un resultado. Volvemos a lo mismo, ¿no? La pirámide de construcción. Creo yo que la meditación es algo fundamental, algo que deberían de enseñar hasta en las escuelas, porque, como decías, te lleva a conocerte, a que tú sepas más información sobre ti, sí. que puedas apreciarte. Todo lo que pasa en tu cabeza, todo lo que pasa en tu cuerpo, todo lo que pasa en tu entorno. Porque como decías, este bosque aquí está, ¿no? Y al final, cuando yo vengo, pues este bosque soy yo, este bosque es mío, este bosque es... ¿Va? Entonces, vamos a utilizar la meditación como una forma de conocerme. Y como mencioné hace rato, si me conozco y sé quién soy, obviamente sé lo que quiero, sé mi potencial, sé hacia dónde voy. ¿Me explico? Sí. Más allá del deseo nada más, más allá de
la reacción.
Exacto, ya es comprender, ya me comprendo. Entonces, a través de muchas, hay muchas formas, ¿no? Meditación, puede ser desde ir en tu carro e ir respirando de forma consciente, el controlar tu respiración, o sea, ser tú quien dice, voy a respirar, inhalo, exhalo, eso es una forma de meditación, porque al final es, vamos a llamarlo así, tomar el control. Entonces, cada que tomas el control y tomas más y más y más, ahora sí que si te adueñas del control, pues tienes el control de tu vida.
Claro.
Entonces, la meditación es muy buena, les repito, desde ir manejando y respirando de forma consciente. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me salgo a correr. Correr es lo que me ayuda a conocerme. Mis límites, mi cuerpo, mis músculos, mis pensamientos, mi respiración, todo eso me estoy conociendo. Hay personas que dicen, yo medito mientras leo, me pongo a leer y eso es lo que me lleva a conocerme. Entonces sí, medita como gustes, investiga qué meditaciones hay, desde, como decías, desde el Vipassana, que es silenciar los pensamientos, hasta una respiración, hasta como sea. El chiste es que tú puedes estar meditando 24/7, ¿no? Hasta dormido, pero ¿te conoces lo suficiente como para hacerlo? ¿Te interesa?
Claro. Sí, entonces, dentro de tus creencias es importante.
Exactamente, tal cual. Pues yo creo que sí, sí recomendaría mucho la meditación, la que a ti te guste, la que a ti te sirva, pero al final, como decimos, es ciencia, ponlo a prueba, ponte a prueba.
Inténtalo, hazlo.
Exacto, respirar te sirve, sí, no, correr te sirve, sí, no, leer te sirve, sí, no, pero al final, ¿qué tienes que hacer? Respirar, leer y correr, ¿no?
Sí, siendo objetivo también es, mucha gente es, ya, medité una vez y no me gustó.
Claro.
Eso no, o sea, en una investigación de campo, un ejemplo, se toman miles de muestras.
Claro, sí, la rueda no se hizo al primer intento. Sino, ¿no?
O sea, no, intentaron mil veces hacer la rueda hasta que dijeron, no, pues sí, esta es la rueda y sí funciona.
Exacto, no, y hasta la fecha seguimos mejorando la rueda.
Exactamente.
Entonces, esa es la cosa. Si creemos que la rueda ya está, listo, la rueda, seguiremos con ruedas de piedra. La cosa es que una de las trampas importantes del ego es que siempre podemos estar mejor. La cosa es no verla con victimismo, porque sí, claro, hace sentido que puedo estar mejor, mejor que ahorita, claro. ¿Me explico? No hay algo que vaya yo a negar que, sí, oye, si te regalo 100 pesos, claro que me podría sumar a mi músico. Pero si yo creo que puedo estar mejor porque hoy estoy peor, empieza a haber un problema y empieza a haber una disociación de la realidad y ahí es donde podemos generar ansiedad, estrés, empieza a haber depresión, empieza a haber muchas cosas muy feas, ¿no? Que nadie quiere. Por más enojón que seas, no quieres estar deprimido.
Sí, no,
por más triste que seas, no quieres estar ansioso. Ataques de ansiedad. Yo les comparto, a mí me llegaron a dar ataques de ansiedad y literalmente era como un infarto. Yo nada más cerraba mis ojitos, ¿no? Entregándome y decía, mamá, ya voy para allá, ¿no? Ya voy contigo. Y al final no pasaba nada. Nada más era mi cuerpo diciéndome, ya estuvo, ¿no? Ya deja de pensar tanta estupidez.
No estoy bien, no estoy feliz, no estoy a gusto.
Exacto. Y hoy, pues, digo, ahí trabajando, ¿no? Al final voy a tocar el tema que decías de lo, por ejemplo, lo de el sobrepeso, que es algo que estamos manejando tú y yo. A mí me da mucho orgullo que del 25 de diciembre, que pues fue la cena de Navidad, cené tan rico, tan a gusto en familia, que desde ahí empecé mi propósito de, famoso propósito de Año Nuevo. Y del 25 de diciembre a hoy he bajado 8.5 kilos, hermano, y me siento muy bien. Digo, pues es parte, yo entiendo que es un proceso, pero ya inicié y no pienso detenerme. Y pues justamente por eso estamos también haciendo este podcast, por eso estamos sumando a la conciencia colectiva desde nosotros, ¿no? Empezando por nosotros. Entonces, pues ojalá después pueda ser invitado a tu programa de nuevo.
Claro.
Sé que vas a ser un éxito, sé que este proyecto, porque te conozco, yo lo conozco, hermano. Yo sé que él trae todo para transmitir todo eso que va a sumar a todos nosotros. Y ojalá en un capítulo más adelante me invites y pues también tu audiencia pueda ver los resultados, ¿no? Pienso ya estar con un cuerpo mucho más definido y como les decía, mejor, no porque me sienta menos,
sino pero sí, se puede
hacer, voy a algo sumar.
Más. Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Y yo estoy también en este camino con él, en la parte de bajar de peso. No crean que... No, o sea, este podcast no viene desde el ego. No, queremos compartir cosas, queremos transmitirles. No significa que sepamos más y que somos superiores a ustedes. No, somos personas, somos humanos. Estamos en este mismo camino con ustedes. Todos estamos en las mismas. Todos tenemos miedos, todos tenemos tristezas, tenemos felicidades, tenemos anhelos, tenemos frustraciones. Y justamente por eso es la idea del podcast. No venir a compartir lloriqueo, no. Al contrario, venimos a compartir lo que sentimos que podremos aportar para mejorar, para estar bien, para estar plenos, para estar contentos, para poder ir por la vida con una paz. Así estén pasando cosas feas. Siempre pasan cosas feas, siempre hay sucesos feos. O sea, ahorita podría venir una ola gigante del río y matarnos. Y ya, no pasa nada. No significa que ya no importa que no queremos que vamos a sufrir. Pero mi punto es, vamos a compartir aquí. Por eso desde un principio les dije, imagínense que están platicando con nosotros, estamos sentados juntos, estamos disfrutando, estamos tal vez en el carro, tal vez estemos donde estemos. Estemos donde estemos, podemos respirar. Estemos donde estemos, podemos tomar una bocanada de aire profunda. Estar presente y ser. Completamente. Ser sin pensamientos, ser sin ideas, ser sin ser víctimas, sin ser superiores. No, aquí estamos. Estamos juntos para ser. Entonces, completamente cierto. Vamos a... Pues ya finalizar esto porque ya se nos va a acabar la última batería del dron. Y además justo a tiempo porque tocamos los puntos que queríamos tocar en este episodio. Como adelanto, el siguiente episodio vamos a hablar con Meli Villafán. Ya la conocerán, seguramente ya la conocen, mucho más a ella que a mí.
Chulada de persona.
Sí, súper linda Meli.
La quiero mucho, una amiga muy querida.
Yo también. Yo llevo un poco de conocerla, pero se da a querer, porque es muy buena onda. Pero Meli tiene una mucha información sobre, justamente sobre las creencias y cómo cambió sus creencias hace poco.
Sí, muy, muy buen invitado, ¿eh? Muy, muy buen invitado. Y bueno, pues yo nada más para completar eso que mencionaste ahorita, al final las cosas que pasan, creo yo que el dolor es inevitable. Yo les comparto... Pasé por dos tragedias con mi abuela y con mi mamá. Ellas dos les arrebataron la vida, para no usar palabras que sean baneables. Les arrebataron la vida en tiempos diferentes y ocasiones diferentes. Pero yo les digo desde el corazón, el dolor es inevitable. Esto me va a doler hasta el final de mis días. Pero sufrir no me lo puedo permitir. Porque ellas me enseñaron a ser feliz. Y eso es lo que vengo a hacer. Quiero compartirles esto. Si yo pude con este dolor, ustedes pueden con cualquier cosa. Mucho éxito.
Bueno, pues muchas gracias, estimado Alex.
Un placer.
Fue un gusto tenerte aquí. Estuvo bien padre nuestra caminadita.
Me encantó todo el lugar. La caminada, el ejercicio, el aire. Conéctense con la naturaleza, amigos. Es muy bonito.
Sí, totalmente. Ayuda. Todo se trata de ayudar, ¿no? De estar bien, estar mejor, sin pensar que estamos mal, pero sabiendo que podemos estar a gusto, tranquilos, plenos. Y la naturaleza es como un life hack.
Sí.
Ve a la naturaleza, siente un ratito y vas a sentir así, ah, la madre tierra te abraza y dice, ah, tranquilo, bebé.
Todo está bien.
Somos sus hijos, ¿no?
Completamente.
Entonces, pues, muchas gracias. Nos esperamos en el siguiente episodio de Juguito de Letras Cósmicas. Hasta luego.
Juguito de letras.